haciendo el periodismo. Seguimos con el tema de radiodifusión. Tuvimos recién a Alejandro Kaufman, el director de la carrera de... Ya me están diciendo que está en línea, me están matando, esperen. Estuvimos hablando con Alejandro Kaufman y ahora vamos a hablar con Martín García, que es asesor de la comunicación de Senado, de la comisión, se me tildaron, de la Comisión de Comunicaciones del Senado. Hola Martín, te saluda Laura Brizuela y Ignacio Cardona.
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes, todo bien.
Estamos hablando de la ley de radiodifusión y queremos hacerte, bueno, un par de preguntas. Primero, ¿crees que la ley podría quitarle el negocio del fútbol a TC Sport o simplemente es una herramienta de presión?
No, creo que sí, que eso va a terminar.
Va a terminar. ¿Usted cree que la ley se va a promulgar realmente o es una herramienta ahora en tiempos electorales?
No, yo creo que va a salir y que es necesario que salga, digamos, porque es una deuda que tiene la sociedad democrática con el pueblo. Hace ya 25 años esa deuda. Así que es hora de que salga.
¿Esta ley va en contra de los monopolios? O
¿en contra?
De los monopolios, sobre todo de...
Sí, obviamente lo que hace es abrir el juego, así que, digamos, hasta ahora hay una entente oligopólica que manejan las grandes empresas ligadas a Estados Unidos, como en toda Latinoamérica, y bueno, esto abre el juego, porque el problema de estos grupos es que necesitan controlar, digamos. La palabra del dominio de unos países sobre otros se llama control. Ellos tienen control de la opinión pública. No es que la opinión pública sea estúpida, pero si ve el mismo crimen 40 veces, cree que hay 40 crímenes, porque es así, es la sensación térmica.
¿Y cómo juzga las críticas de la oposición en cuanto a que el gobierno quiere tener el control sobre la opinión pública, delimitando el número de licencias y revisándolas cada dos años?
Bueno, digamos, ese es el juego de la oposición en el marco de una elección. Está bien que digan eso, pero no es cierto, digamos, porque... ¿Quién tiene derecho a controlar? ¿El Estado, que está gobernado por una administración elegida por el pueblo, o las corporaciones económicas? Eso es sencillo. Uno puede ponerse de un lado o del otro.
¿Y no puede haber un ente autárquico, independiente?
Independiente es el nombre de las minorías. Independiente y autárquico es el nombre de las minorías. Es decir, los que no tienen el poder quieren que le den el poder por una cuestión administrativa, para que no la tenga los que eligen la mayoría. Eso es así.
Y
eso hay elecciones, para que la gente determine cuál es el camino, digamos. De todas maneras, la ley de radiodifusión prevé la participación de las cámaras y de mayoría de minorías dentro del control del sistema de medios, así que me parece que es muy razonable.
Hay otro tema, que es quién va a conformar la comisión de seguimiento y promoción de los servicios de comunicación audiovisual.
Bueno, eso hay una metodología que no está reglamentada todavía, pero ya se reglamentará, pero el espíritu me parece muy amplio y democrático.
¿Y cómo ve el ingreso de las empresas de servicios públicos en el juego de los medios, no?
No es las empresas de servicios públicos, cooperativas.
¿Las cómo?
Las cooperativas, digamos, el poder de las grandes corporaciones internacionales. Hay que oponer algún tipo de poder local que sea democrático, como es una cooperativa, pero que tenga plata, que tenga posibilidad de aguantar, que tenga posibilidad de producir, que tenga posibilidad de competir. Entonces, la opción no es solamente darle poder a las corporaciones internacionales que están metidas aquí, o sustentando las corporaciones nacionales, o solamente el Estado. También tiene que haber juego de la sociedad. Y la sociedad está compuesta también por organizaciones sin fines de lucro, como son las universidades, los sindicatos, las cooperativas, que independientemente que den un servicio público, son cooperativas, tienen asamblea, tienen autoridad de elegir los socios. Es otra cosa que no tiene nada que ver con estas corporaciones despóticas que manejan la comunicación a su gusto y placer, solamente para apoyar otros negocios y para hacer presión para la embajada de Estados Unidos, que es la que maneja todos los grandes medios en toda Latinoamérica.
Otro de los temas es, ¿no es anticonstitucional que esta ley obligue a las empresas a deshacerse de sus derechos ya adquiridos? Que, bueno, Clarín, que tiene un año, por ejemplo, para ajustarse a este sistema.
No es ningún tema constitucional, por empezar. En ese caso sería un tema para plantear una indemnización, pero tampoco es, porque acá no hay ningún derecho de Clarín que esté, digamos, cuestionado. El problema es que ellos ejercen una dictadura, digamos, y no quieren que haya medios. De hecho, hace 25 años que hay 5.000 radios y 300 canales de televisión prohibidos por la ley, porque estos señores han vetado sistemáticamente toda legalización del sistema de la democracia. Y ustedes son una de las pocas radios que han logrado, habiendo sido truchos, una legalización durante el gobierno radical, porque ustedes tenían origen radical con mi amigo Provenzano. Y me parece muy bien, es lo justo. Pero ¿y todas las demás 5.000 radios que no han tenido la dignificación del Estado? ¿Y eso por qué ha sido? Por el veto del grupo Clarín, etcétera, etcétera.
¿Y el tema de la publicidad oficial? ¿No debería atenderse en la ley, en el proyecto?
La publicidad oficial la tiene que manejar la administración. La administración la maneja el gobierno que elige la gente.
El tema es que se utiliza como una herramienta de premio o castigo.
¿Ustedes creen que es un juego de señorita donde las corporaciones usan el dinero del Estado para alguna cosa buena de la comunidad?
O sea que todo este proyecto...
Ellos quieren hacer negocios, apretar a los dirigentes elegidos por el pueblo y encima que los financien. Están locos. Eso solamente, esas ideas solamente se la en la cabeza a los giles, a la gente que no sabe. La realidad es que ellos quieren que el Estado, gobernado por quienes elige el pueblo, lo financien a ellos para destruir el sistema democrático y hacer lo que ellos quieren y beneficiar a todos los negocios que ellos le imponen a los gobiernos de turno, con la amenaza de que, como hacía Minguito, que o le hacen un monumento o una lápida.
O sea que la finalidad... Fíjense
lo que le pasó al senador Laferrier cuando hizo el proyecto de ley de derecho a réplica, que para dar un ejemplo, para que ningún otro político se opusiera al grupo Clarín, ni al grupo de ADEPA, entonces lo borraron del mapa. Nunca más Ricardo Laferrier de la UCR apareció en ninguna radio, en ningún diario y en ningún canal de televisión grande de las corporaciones del oligopolio, solo porque se ha osado hacer una ley de derecho a réplica que exigía a los medios, a una cuestión de cualquier persona, de darle el derecho a esa persona en el mismo medio y en la misma centimetraje para decir lo que tenía que decir.
Y bueno, Martín García, yendo a temas más prácticos, ¿en qué crees que va a beneficiar al público esta ley?
Y que va a tener muchísimos más medios para elegir. ¿En qué consiste la libertad? La libertad consiste en poder elegir. Si uno elige entre siempre los mismos, esto es también transferible a cualquier otra elección, incluyendo la política. Si uno siempre tiene que elegir entre fulano y mengano, está perdido. Uno tiene que tener derecho a lo que hay en el mundo. Por ejemplo, a los canales de televisión o películas que hay en la India, a los canales de películas que hay en China, a los canales de películas que hay en Hungría. ¿Por qué no vemos todo eso? ¿Por qué vemos solamente las cosas que hace el mundo anglosajón de la industria de Hollywood, que es la que usa el imperio para dominarnos?
Pero ¿No resulta un poco contradictorio este discurso de abrir el juego y que haya nuevos actores con la fusión de Cablevisión y Multicanal que aprobó el kirchnerismo hace 2 años?
Completamente contradictorio y completamente contradictorio con la renovación de la licencia que hicieron de los grandes medios del oligopolio en el gobierno de Néstor Kirchner.
¿Y a qué responden esas contradicciones, según su punto de vista?
Que se habrán dado cuenta que se habían equivocado. Yo creo que eso fue en su momento por presiones de la Embajada de Estados Unidos. En ese momento ellos creyeron que podían controlar ese tipo de relación. No conocían a fondo el tema de radiodifusión y creo que eso se ha metido Cristina más a fondo en el tema.
O sea que...
Creo que hoy día, digamos, no es lo mismo Mariotto que Bárbaro. ¿Qué es eso? Bárbaro es el que le llevó al grupo Bungibor a Menem. Mariotto inició, además de ser un hombre formado decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas, cuando era estudiante, puso una radio trucha, tenía un programa de televisión en un canal trucho de Loma de Zamora. Uh-huh. Es otra formación, es otra generación.
Claro. Martín García, te agradecemos mucho esta comunicación y te vamos a estar llamando para cualquier otra duda que tengamos.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Qué temita que estuvimos tratando hoy, la ley de radiodifusión. Recién hablábamos con Martín García, hablamos también con Alejandro Kaufman. ¿Conclusiones?
Caliente.
Sí.
Caliente, la verdad que...
Es un tema para seguir tratando muchísimo. Digo los llamados, tuvimos recién hace un ratito, escuchábamos a Claudio que decía su opinión acerca de si le tiene más miedo al cerdo o al mosquito.
Hay que temerle al mosquito, dijo, ¿no?
Al mosquito. Acá también Sebastián nos manda vía mail que le tiene más miedo al mosquito porque abundan más que los cerdos.
Está bien. Sí, seguramente, ¿no?
Y dice que, bueno, muy bueno el tema de la ley. Ahí nos manda saludos a la gente de la cocina.
Repetimos las vías de comunicación al contestador para si quieren llamar en estos últimos 5 minutos del programa. 5197-5338. Y bueno, pueden escuchar este programa.
También.
Que a la brevedad va a estar. A la brevedad va a estar subido a nuestro blog, lacocinadelperiodismo@.wordpress.com.
el arroba era el...
El arroba, la casilla, pero tenemos casilla. Tantas vías de comunicación acá. lacocina@palermo.com.ar, eso para mandarnos mails. Uh-huh. Y si quieren llamar a la producción, 499-1647.
Sí, estamos de vuelta con la novena temporada de La Cocina del Periodismo. Me iba a salir el nombre.
Algo ya tradicional dentro de Radio Palermo, que bueno, esperemos continúe por muchos años más.
Sí, sí. Este programa hecho por los alumnos de la facultad. Les adelantamos un poquito, acá me están diciendo de la producción que adelantemos un poco el tema de la semana que viene. Vamos a hablar de cómo los medios trataron el tema de la gripe porcina.
¿Fomentaron la psicosis generalizada a los medios?
Eso lo vamos a ver la semana que viene.
Vamos a charlar con especialistas seguramente, pero todo hace creer que sí, ¿no? Porque casos confirmados en Argentina de gripe porcina.
Uno, y parece
uno.
Que no.
Uno, y
ahora
en duda.
Está de alta, no sé, viste cómo
¿y
es.
¿Y el dengue? ¿Cuántos hubo?
Y del...
Cientos de casos.
Y el dengue parece que no existe más.
Y ahora no existe más. Ahora estamos todos persiguiendo a los pobres chanchitos.
Sí, 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 pobres chanchos que andan por ahí por la vida. Bueno, vamos a hablar de eso la semana que viene. Nos quedan escasos minutos. Saludamos a nuestra producción.
Repetimos: Camila Bonetti, Dina Resinowski, Laura Garzón, Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose, Laura Cañupan y Pablo Lipsit.
Se han incorporado nuevos miembros. En la
y casa. Volvemos a saludar a los ex conductores que nos cidieron gentilmente su espacio. Leandro Leu y Nicolás
Leo
Calvo.
Un beso.
Que nos están mirando acá, vinieron a hacernos el aguante y darnos su apoyo moral. ¿Pueden pasar unos minutos?
¿Quieren venir?
¿Quieren pasar? Sí, pasen a saludar a sus
rogando.
Oyentes.
Él quiere vienen, venir.
Vengan a saludar a sus oyentes en estos últimos 5 minutos del primer programa de la novena temporada. Ahí todo está. Un logro para este programa que hacemos... Humildemente.
Sí, los estudiantes. Le mandamos un saludo al coordinador de la carrera de la Universidad de Palermo de Periodismo, Alejandro Di Giacomo. Hola, chicos.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cómo andan?
¿Cómo andás, Nicolás?
No tengo auriculares, así que no sé si está saliendo mi voz o no.
Está saliendo perfecto, como todo el año pasado, perfectamente.
Acá está Leo a mi lado, Leo.
No,
hola,
no dijimos.
¿Cómo estás?
Minuto, por favor. No dijimos quién está en la operación técnica.
Por favor.
Nuestro amigo Pérez.
Nicolás.
Nuestro amigo Nicolás Pérez. Nuestro amigo Nicolás Pérez. Nuestro amigo Nicolás Pérez estuvo todo el año pasado bancándonos.
Yo digo que la semana que viene los cortes antes del aire, no, los saque 2 minutos.
Por favor.
No entra el llamado, decile, no entra el llamado.
Hay un
no,
rencor.
Qué fea esa actitud, Nicolás.
Quedó rencor.
¿Cómo no se acuerda del nombre de la vez?
Pero ¿cómo no me acordás? Lo estuve saludando hoy. Afectuosamente lo estuve saludando a Nico, que
ríe, Nico.
Nos hizo el aguante el año pasado, nos bancó todas y encima se adaptó a este programa bastante complejo, ¿no? Por el tema de separadores y demás.
Sí.
Pero la verdad que...
Bueno, recién estábamos ahí junto al operador y nos estaba diciendo que te extrañaba.
Me extraña del lado...
Claro, porque él estaba del otro lado.
Porque esa silla era ocupada por vos.
Yo presentaba una grilla manuscrita de la con todos los puntos del programa que hoy Estuvo totalmente ausente. Totalmente ausente, nos dijo Nico Pérez. Las bueno, chicas, a ahí, ver si se ponen las pilas.
Acá Dina Resinovsky dice que sí, que estuvo.
Euge no sé. Era la encargada de eso. Eugenio Barrenuevo la mandamos al muere. Creo que era la encargada
Eugenia,
de eso. ¿Qué?
No dice nada.
Brilló por su ausencia la grilla.
Ahí se culpan entre
esto, todos. Esto parece un poco de terapia de grupo, ¿no?
Estamos pasando factura al aire.
No, che, para... Se siente raro esto, de vuelta los auriculares, el micrófono. Está raro esto.
Y... ¿Querés volver, Nico?
No, ¿cómo no, no sabés qué relajado que escuché se hoy
afuera,
la
afuera
entrevista a Alejandro Kaufman, que en un momento
se puso tensa. Se puso interesante.
Uno obviamente por la costumbre está ahí escuchando quiere intervenir porque escucha cosas que causan ruido, pero se vio mucho más relajado del otro lado, sin la presión.
Y bueno, pero ¿cuándo te vas a poder escuchar en otro día? En otra radio.
En otra radio, algo así. Y no sé, preguntale a mi manager acá, Leo Leu.
Leo Leu.
Estamos viendo. Hay un par de ofertas firmes de mucha gente. Se está...
¿De los multimedios o los nuevos medios que van a nacer con esta nueva
radio? No, de todo. Parece que estarían por despedir a Víctor Hugo y están viendo que por ahí entramos nosotros dos en ese horario. Nosotros estamos viendo qué nos ofrecen, ¿viste? No,
claro,
no,
con cautela.
Sí, no queremos presiones.
Estamos viendo la letra chica.
Chicos, muy linda la charla, pero acá Camila Bonetti me dice que basta, que dejemos basta de hablar pavadas. Se nos termina el programa, nos veremos el próximo viernes.
El próximo viernes con la gripe porcina a cuestas. Yo vengo con barbijo el viernes que viene, no sé los chicos, yo... Por mi cuenta,
yo ya tengo el mío.
Yo ya estoy totalmente atemorizado.
Ahora se los muestro. Ahora
son dos casos confirmados, pero ya están curados, digamos. Son dos
no casos confirmados, ya están curados.
Están confirmados, curados, o sea, son dos no casos. Pero
¿caso?
Bueno.
Realmente extraño.
Cualquier cosa, si quieren buscar casos, llámenlo a Maduro Viale, que él encontró, en México.
Un caso fallido. Pero
bueno, antes que nada, quiero felicitarlos por el gran programa que hicieron, muy sólida la conducción de ambos y la producción también. Así que nos quedamos muy tranquilos.
Están en buenas manos el programa, se puede decir.
Continuará. Haciendo un gran programa la cocina.
Bueno, no se enorgullece normalmente.
Dormí sin frazada, Ignacio.
Bueno, buenísimo. Nos vemos el próximo viernes acá en la 93.9.
Hasta luego.
Chao.